punto de encuentro. Nos está acompañando el vocero del sindicato policial, SUPUES, Ricardo González. No, porque hay varios sindicatos, por eso estaba preguntando. Bienvenido, González, ¿cómo le va?
Un gusto, como siempre, compartir unos minutos con ustedes.
Bien, le comentábamos al principio del programa, en el repaso de actualidad, de lo que había sido el impacto de la noticia de esta mujer de 28 años que se arroja de su balcón con la beba de 2 meses. Todo lo que fuimos sabiendo con el transcurso de las horas y de los días sobre su situación puntual, sobre los desafíos o lo que interpela, por un lado, al resto de la sociedad y a otros brazos del Estado, pero en concreto también al Ministerio del Interior, a Sanidad Policial, en todo el área de salud mental, algo que se ha venido pidiendo en las plataformas reivindicativas de todos los sindicatos desde hace tanto tiempo. Si bien hay que marcar la tendencia a la disminución que están teniendo los suicidios dentro de lo que es el cuerpo policial, no deja de ser un tema de absoluta preocupación. Al punto que este caso lo que trajo aparejado fue la inmediata reunión en la tarde de ayer del ministro del Interior con referentes de la cartera. ¿Qué supo a partir de esa reunión?
En realidad estábamos a la espera un poco de que se diera la reunión y ver si disponía algún tipo de medidas en torno al cuidado de la salud mental de los trabajadores. Fue una reunión más que nada para analizar la situación puntual de este caso que hay de una compañera joven que se da con esta circunstancia con el bebé, y obviamente hay una historia detrás que tal vez no se conocía. Y yo creo que fue más bien para hacer el análisis, o sea, de eso y a nivel protocolar decir
acá cumplimos
porque se asistió.
Exacto. En ningún momento en la reunión aparece como una ni siquiera una cuota de responsabilidad en el caso concreto de que no se hayan aplicado los protocolos, de que Sanidad Policial no haya intervenido, y capaz que está el cuate, no tenemos por qué dudar, tal vez no sea este el caso, pero que sin duda hay un debe en el tema, lo hay.
Sí, hay un debe importante y grande.
No es de esta administración, claro, esto viene desde hace muchísimo tiempo.
Esto viene desde hace muchos años, que yo no es la primera vez que venimos a hablar de este tema, que siempre nos interpela. Y si bien uno ve los números de decir este año llevamos 6 casos, no hay una estadística real de los intentos de autoeliminación, que te puedo asegurar que son muchísimos dentro del Ministerio del Interior.
Claro, pero se mide el intento.
Claro, y el índice de certificaciones médicas que tenemos por tema de salud mental a la baja no viene manteniéndose. Entonces es algo que a lo largo del tiempo, en nuestros años, no se ha podido dar. Sí podemos decir que tal vez este año hubo un descenso, y bueno, sí, vamos a mitad de año y capaz que no hemos tenido tantos casos como años anteriores.
Eso no es una tendencia a la baja, entiendo el punto, pero sí un descenso.
Claro, pero bueno, la realidad es que la seguimos instaurando, la realidad es que el funcionario va al policial y al hospital y sigue teniendo 3 meses de demora para que lo atienda un psiquiatra o un psicólogo.
Son distintos frentes de problemática, ¿no?
Sí,
por un lado está el tiempo de espera. Que el tiempo de espera además le puede pasar no solo a un policía, le puede pasar a cualquiera.
Tal cual.
En cualquier rubro que trabaje, ¿tá? Es la realidad del sistema de salud con sus bemoles, ¿no? Que no significa que específicamente en el caso del policía trae aparejado otros problemas, porque basta que se haga la consulta para que se desarme, ¿no?
Sí,
y eso trae consecuencias inmediatas también.
Tal cual. A ver, el tema de salud mental lo padece la policía y nosotros lo reivindicamos porque obviamente hay un plus, pero es algo que está instaurado en la sociedad y lo padecen toda la ciudadanía, en el sentido que lo tenemos instaurado. Tenemos el plus los funcionarios policiales, y sí, tenemos un plus de tener un arma en la cintura, de que tal vez escuchamos escuchás los problemas de todo el mundo, vivís situaciones cotidianas que no son normales para otras personas. Y lo que vos mencionabas, a veces vas a un hospital policial y lo primero que hacen es aplicarte un protocolo de desarme, y ese protocolo de desarme, a veces, después de que estás bien, recuperar esa arma, que esa arma en sí te posibilita hacer 222, que es el servicio extra,
con todos los problemas,
el servicio pago, que es, entonces hay un...
También
de repente, perdón, Leo, dale.
No, que me pongo a pensar también, ¿no? Que el día de mañana, si por un tema de protocolo el funcionario policial tuviera sí o sí atención inmediata. También habría una parte de la población que diría, ¿y qué pasa con nosotros? ¿No? Es el, pero bueno, principio tiene las cosas. En realidad,
bueno, nosotros
estaría bueno.
Nosotros tenemos que ver dos cosas. Primero que nada, atacar a eso, a lo que iba él de que hay muchos compañeros que tal vez tienen el resquemor a consultar.
Claro.
No, no. Que es una realidad que tenemos y que pasa.
Si hay voy a ir a preguntar, me van a sacar el arma. ¿Viste? ¿Dudás en ir?
Lo pensás, sí. Y nos pasa porque...
¿Y
no,
que habría que cambiar el protocolo de desarme?
Yo creo que arrancando con protocolos, arrancando con tener una junta médica efectiva y que no te demore entre 8 meses y 1 año poder reincorporarte a la tarea efectiva, que ese es el gran problema que vos tenés. Porque si vos aplicás un protocolo, me decís, te desarmo porque estás con una situación de estrés, está perfecto, lo tenés que hacer. Pero no te puede pasar que si yo a los 15, 20 días estoy bien y estoy en condiciones de volver a trabajar, me tengas 8 meses, 1 año, a la espera de que me vea una junta médica, que la junta médica lo que me dice es, ¿estás con ganas de trabajar? ¿Estás bien? Sí, estoy bárbaro, vale.
¿Pero cuál es la explicación?
Pero esperaste 8 meses,
la,
un año.
La explicación de la demora, ¿cuál es?
Bueno, que no tienen gente, que
falta
no...
Falta de gente, no falta... Es que padeciste una situación de estrés, no. Tengas que esperar 8 meses
hoy
para...
Hoy por hoy tenés cerca de 1.500 funcionarios a la espera de esa junta médica. Se hacen unas 140 por mes.
Y si
tenés 1.500, tenés 10 meses de espera.
Bueno,
seguro.
Pero si tenés 1.500, hay 1.500 que entran por esos 1.500. O sea, cuando vos estás sin trabajar, ¿Cómo se recuperan esas personas?
Hay menos policía.
Hay menos policía. En realidad, esos 1.500 están a la espera de... Si yo estoy en condición de que me vean... Si yo estoy en condición de estar apto, ¿qué pasa? Yo tengo el alta de mi médico. Entonces, ¿qué hace el ministerio, el hospital? Dice, bueno, bárbaro, estás en condiciones de volver. Me manda a hacer tareas de apoyo. No me manda a la calle porque no puedo usar el uniforme. Puedo hacer tareas internas. Que las tareas internas... Me llevan a mi unidad y capaz que puedo atender un teléfono, puedo barrer o hacer otro tipo de tareas, pero no tareas ejecutivas de calle que implican tener el arma. Esa limitante que tenés ya de arranque, por ejemplo, ese funcionario uniformado en la calle sin arma no puede estar. Entonces, si tiene que ir a su unidad, ya va a tener que pagar un boleto. El desarme le imposibilita lo que mencionábamos recién, hacer ese servicio 222 y todo.
Explícame una cosa, porque o hay una sobrepoblación de policías, pues 1.500 es un montonazo.
Y en campaña se anunció la incorporación de 2.000
más. Por eso te digo, me faltan 1.500 para ese número.
Funcionarios, o sea, policiales tenés 26.000, 25.000 policías ejecutivos. Imagínate que si te faltan 1.500, te falta bastante gente.
Pero si son 1.500 que aparte se van a ir en...
Porque cuando dice funcionarios policiales, ¿de qué estamos hablando?
Ejecutivos.
En la calle.
Personal ejecutivo de calle que a lo largo y ancho del territorio nacional es el recurso humano que más te falta.
Falta, con 25.000 no alcanza.
Claro que falta. Y bueno, creo que anunciaron que para esta ley de presupuesto quieren pedir 2.000 más y hoy por hoy tenés unas casi 1.000 vacantes para llenar dentro del ministerio. Y a eso sumale que igual yo creo que los 2.000 son para lo largo de los 5 años y en el caso de que se le otorgue y van a tener un tema con poder hacer en 2.000 funcionarios o un poquito más la escuela, ¿no?
Ahora igual vuelvo a la siempre.
No estamos, perdón, Leo, no estamos mal en la tasa de policía por habitante, ¿no?
No, estamos capaz alto. Que estamos altos, alto, lo que Entonces, a veces lo que falta un poco es la gestión del recurso humano. Nosotros en el área metropolitana yo creo que hay bastante funcionarios y se ve, pero basta con salir del área metropolitana, recorrer los departamentos del interior, ir a la campaña. Nosotros como sindicato tenemos esa peculiaridad, recorremos todas las seccionales del país, la más lejos hasta la más cerca. Y ahí es cuando vos notás el faltante.
Ah, pero por eso te preguntaba, ¿no? Si estábamos bien de número, porque en realidad 1.500 es un numerazo.
Sí, una baja
importante.
Y aparte
importante. No es un número que decrezca, pero, o sea, es un número que por lo menos va a estar consistente.
Fíjate datos de la ONU. La ONU sugiere un mínimo de 2.8 cada 1.000 habitantes. Uruguay tiene 3.7 cada 1.000 habitantes. Es decir, ustedes dicen que faltan. Sin embargo, capaz que es que lo distribuyamos mejor.
Yo no digo que falta, yo digo que...
Lo dijo mejorar la gestión del recurso.
Que van por dos lados. Mejorar la gestión del recurso humano es fundamental y lo que te puedo sí decir es que por recorrer las diferentes unidades, el faltante más notorio lo tenés en el interior y en las jefaturas del interior. Vos vas y tenés una reunión con un jefe de policía y lo primero que te dice, San José, sin ir más lejos, había pedido 150 funcionarios. Para, entonces estamos hablando que tenés un faltante en una jefatura que capaz que el número que tienen de fuerza efectiva serán 400, 500.
Ah, igual, igual Ricardo, yo vuelvo a lo mismo de siempre, ¿no? Cuando, no solamente del ámbito policial, cuando vienen de cualquier parte de la sociedad y la situación estalla por un hecho puntual, ¿no? Esto que fue terrible, fue trágico. O sea, es lamentable, porque como estos casos a punto de disparar, digo, metafóricamente, de detonar, deben haber muchísimas situaciones y que hoy no son detectables, ¿no? Y es una lástima que tenga que pasar esto para que haga ruido, para que vos estés acá con nosotros y que seguramente, como tantas otras cosas, en 2-3 semanas, lamentablemente, bueno, mediáticamente se diluya la fuerza y no sé si se puede conseguir lo que realmente están reclamando.
Nosotros en los últimos años nos ha pasado algo que es crucial, el cambio del encabezamiento de la plataforma reivindicativa del sindicato, en vez de ser salario, vivienda, pasó a ser salud mental. Este tema nosotros, saliendo cuando se han hecho, o no saliendo, siempre estamos golpeando todas las puertas. No es un tema que venimos de ahora.
¿Ya han logrado algo?
Venimos a lo largo del tiempo y nada, seguir intentando avanzar y que se escuche. Se logró en su momento poner el psicólogo de puerta de emergencia al hospital policial, que no había, hoy está. Es suficiente, y no es suficiente, porque te ve el psicólogo pero te mandó a otro médico y tenés 3 meses de demora, claro. Entonces seguís teniendo el problema. A través de Cavid en su momento pudimos gestionar muchos casos donde los funcionarios eran evaluados y no tenían un desarme, porque Cavid hacía una intervención y no era necesariamente con desarme, que eso estuvo bueno. Hay una gestión nueva de Cavid que todavía no estamos a la espera de que nos convoquen para la reunión. Tuvimos un contacto telefónico y se nos mencionó que nos iban a contactar para ver lo que estaban proyectando y lo que venían haciendo, pero la realidad es que todavía no hemos tenido esa reunión. Y estamos eso, a la espera de seguir golpeando puertas. Hay una comisión bipartita que se formó por el tema de salud mental en el ministerio, donde estaremos convocados los sindicatos. Nosotros designamos nuestros representantes, pero todavía no comenzó a funcionar. Esto fue la semana pasada que tuvimos cuando tuvimos consejo de salario, se nos informó por parte del ministerio de que ya estaba la creación, pero que estaba faltando la puesta en funcionamiento. Y te cambia todo. A la policía el tema de salud mental le cambia toda la perspectiva. Vos vas a discutir en una mesa por salario, consejo de salario, y terminamos hablando de salud mental, cuando las reivindicaciones tendrían que ser otras. Y estamos pidiendo que sigan cuidando a los trabajadores policiales que día a día salen a la calle.
¿Cuántos policías no están en funcionamiento?
1.500. En juntas médicas yo aproximadamente unos 1.500, pero estamos hablando de juntas médicas en condiciones de reintegrarse a la función.
Porque a principio de año el ministro Negro dijo que de los 25.000 que había, 4.000 estaban en funciones y el resto no.
Yo creo que después corrigió, él corrigió después el dato, sí. Hay un número muy grande de certificaciones médicas en el Ministerio del Interior, sí lo hay, que ese número grande, un 20% son por tema de salud mental. También el dato exacto de cuántos policías certificados no lo tengo, pero sí te puedo decir que esos 1.500 que hablábamos son los que están en condición de que
sí,
se le haga la junta.
Y son el 20%, o sea que son 7.500 que no están. Ahí bajaríamos un poco en las tasas. Cuando uno mira las tasas, Uruguay tiene tasas de policía provisante por encima de países europeos. O sea, mi pregunta es, realmente, y no es contigo, es con los anuncios políticos. De 2.000 policías
hay que
más,
reforzar.
4.000 policías más.
O pagar mejores sueldos. Porque
o
también
pagar mejores sueldos, capacitar mejor, sí, formar mejor.
Yo creo que va por varios lados. Obviamente que pagar mejores sueldos, seguro, pero la gestión del recurso humano. Nosotros tenemos diferentes realidades que, si nosotros miramos el área metropolitana, es donde tenés el número más grande de funcionarios policiales concentrados.
Okay,
pero si te vas para el interior, te falta mucha gente.
Sí.
Pero más allá
igual
de la gestión...
Más
allá de la gestión Montevideo Interior y distribución del recurso humano, a mí me importa otra gestión. Porque si hablamos de salud mental, háblame de toda la presión interna que tienen. Háblame de jerarquías que oprimen, jerarquías que abusan. Porque todo eso lo dicen, pero no sé si a micrófono abierto.
Ah, yo no tengo problema en decirlo.
¿Cuánto hay de abuso realmente
en este
Ministerio de las autoridades?
Nosotros todos los días tenemos compañeros que concurren al sindicato a presentar diversos tipos de denuncias. Situaciones de acoso sexual siguen existiendo, situaciones de estrés y acoso laboral siguen existiendo. Es un régimen vertical donde siguen dándose estas situaciones. De hecho, nosotros tenemos más de 20 abogados en el sindicato. En concreto, en Montevideo tenemos 5 que atienden de lunes a viernes en la sede y todos los días están atendiendo casas por diferentes temáticas. Y bueno, son situaciones que tenés instaladas.
¿Cae algún jerarca por estas cosas? Y bueno, ¿ha caído alguno que conozcas por acoso laboral, por ejemplo?
Por acoso laboral es más complicado, se hacen las denuncias, se pelea bastante y se ha logrado tener avances. En cuestiones de género se viene trabajando muy bien.
Bueno, pero ahí hay otro lobby. Pero sí. El acoso laboral, ¿viste? El que de alguna manera maltrata al subalterno, ¿ese qué pasa?
Bueno, la suerte...
Quejarse ya es como, está mal quejarse, ¿no?
Sí, pero igual yo creo que hemos tenido avance, que la tecnología ha permitido que los funcionarios puedan grabar conversaciones que antes no se daba. Bueno, y son materiales de prueba que cuando vos vas y te reunís con una persona, le decís, mira, tenemos esto y...
Hay que cuidarse un poquito más.
Entonces, como que ya no podés hacer tanto la vista gorda como se hacían en otras épocas, que decía, bueno, esto... No,
bueno, para. Los jerarcas se tienen que cuidar un poquito más.
Claro, sí, tal cual.
Claro. Bueno, bien.
Igual,
no está ojalá, bueno, no, ojalá que, no fuera por eso. No, pero,
claro, exactamente.
Okay, pero, ese, pero peor es que pasen mal, como hay tantos casos, ¿no?
Lo que no podemos decir es que no sigue pasando. La realidad es que en este 2025 tenemos situaciones y casos que se siguen dando.
Yo tampoco quiero ponerte vos en una situación incómoda, ¿no, Ricardo? Pero...
Paso, digo.
Sí, no llegaste a la rapidita todavía. No estamos ahí. Es como que hay clubes de amigos y de enemigos ahí adentro.
Es un ministerio muy amplio, con muchas características, y obviamente que hay mucha gente que se conoce, sí, pero bueno, es con lo que nos toca lidiar día a día. Uno, desde este lado del mostrador, que es defender los derechos de los trabajadores, con las herramientas que tiene, se pone a disposición de los compañeros y toca todas las campanas que se tengan que tocar.
Cuando asumió Negro, en una nota dijiste que te parecía que estaba proclive y abierto al diálogo. ¿Seguís pensando lo mismo unos meses después?
Con Negro tuvimos una reunión hace cuestión de 15, 20 días donde citó a todos los sindicatos policiales, que ese fue el primer.
Eso es bueno.
Bueno, yo creo que es el primer, capaz que no del todo bueno, porque nos citó a todo tipo de conferencia. Háganme preguntas
bueno,
y yo...
ok, pero de alguna manera incluyó a toda la representatividad del policial.
No, yo creo que ahí desconoció la representatividad. Porque nosotros tenemos 24 sindicatos y sindicatos...
Eso es un problema de ustedes internos.
Claro.
El ministro lo que hizo fue reconocer a todos los sindicatos.
Bueno, pero él quería que visitar uno por uno.
Pero eso es interno, eso es...
Ahí tenemos matices, porque en realidad si yo como sindicato, y si somos a través de la Unión de Sindicatos Policiales los que podemos negociar, los que podemos firmar convenio colectivo, y bueno, tenés que tener ciertos reparos. Entonces yo creo que la verdad la reunión no fue...
No te gustó.
Tan fructífera como se esperaba. Se lo transmitimos, yo se lo transmití en el momento. Y sí podemos decir que tenemos a nivel bipartito, con las siguientes autoridades que él designó, conversación y que se trabaja bien.
Hace un par de meses, fue después de los incidentes del Clásico, lo que pasó de la bengala. ¿Se acuerdan que vino Carlos Piedra, presidente del sindicato de la Guardia Republicana?
Sí.
Y él lo anduvo.
Que fue muy duro.
Y que de hecho lo sumariaron, ¿no? Sí. Dijo que él pedía la renuncia de Carlos Negro. ¿Vos a ese límite no?
Porque dijo que operativo había funcionado a la perfección, ¿no?
Eso pero no solamente por eso, ¿no? Eso fue una sumatoria de cosas. O sea, pero en realidad.
¿Y quién no lo había ido a visitar?
Contra la gestión.
Yo creo que lejos. Nosotros, desde nuestro sindicato, lejos por el momento de.
No
estamos. Es más,
pero desde la gestión.
Nosotros, en el caso del compañero Piedra, empatizamos con la situación de que entendemos que no se debe asumariar un compañero por hacer diferentes declaraciones, más siendo dirigente sindical. Pero desde nuestro sindicato no compartíamos muchas de las cosas que él transmitía.
¿Puedo leerte un mensaje? A ver sí. Si es cierto. Fui policía durante 8 años, siempre en la calle. El Ministerio del Interior es el ministerio por naturaleza de los acomodos. El policía pasa 30 años buscando acomodarse y no picar en la calle. De ahí que no den los números con los que la ONU, ¿no? Hay centenares de policías en comisión. ¿Es cierto?
Sí, hay un número muy grande de funcionarios policiales que están en comisión.
¿En comisión de quién?
Pasa en comisión, se da. Sí,
por ejemplo.
Y bueno, parlamentarios pueden pedir personal en comisión. Yo no tengo los números ahora, pero había un número importante. De hecho,
estaría bueno.
En una de las últimas reuniones que tuvimos con la administración saliente. Sí. Uno de las autoridades nos transmitía, dice, tengo 450 funcionarios que tengo pedido pase en comisión para diferentes lugares. No los habían dado, por supuesto, pero las solicitudes estaban.
O sea que no está tan lejos de la realidad lo que planteaste, oyente.
No.
Bien. Otro temita. El caso del jefe de policía, que en este momento se pide que sea destituido por su explícita, digamos, abanderamiento político partidario. ¿Hasta dónde ustedes tienen cuestiones que les complejicen la vinculación por lo político partidario? ¿Se habla, no se habla, importa, no importa?
De hecho, nosotros este tema en puntual, si bien lo hemos discutido en la interna, fue muy por arriba, pero por comentarios, sí entendemos que si sos un jefe, un mando, de la escala policial, deberíamos tal vez ser neutral en ese ámbito, más allá de que conocemos y entendemos tienen...
Yo no quiero hacerte opinar del jefe de policía, te la pregunto a la interna.
¿Cómo la llevan?
Porque claro.
Hoy que estuvimos...
Acomodos, esas cosas. ¿Importa si hay filiación política?
Todo importa. Y tenemos una peculiaridad que todos nos conocemos y todos sabemos cosas. Entonces, yo trato siempre de que en eso se mantenga un hilo de neutralidad y separar los colores de los diferentes partidos. Que, si estás defendiendo la camiseta azul, como le decimos nosotros, mantenete al margen del otro.
Con todo esto que estamos hablando hace 40 minutos, casi más o menos, ¿es un buen ambiente laboral el policial?
Bueno, sí, en muchos lugares sí, en muchos lugares no. Hay unidades que... Yo te pongo un caso, un GRT en Montevideo tiene más de 1.500 funcionarios. Entonces,
para GRT,
es un lugar donde hay mucha concentración de funcionarios policiales y seguramente en muchas divisiones se hacen las cosas bien y los superiores son empáticos y trabajan, y hay en algunos lugares donde hemos tenido que salir y denunciar situaciones. De hecho... Venimos peleando constantemente en esta bipartita con el Ministerio por un hecho que se está dando en la Compañía 4, que son estos compañeros que patrullan 18 de julio y las paralelas, que son funcionarios que hoy entran a las 9 de la mañana, salen a las 5 de la tarde, pero mañana, como hay un partido de fútbol, los llevamos para el partido de fútbol. En vez de entrar a las 9 de la mañana, entran a las 5 de la tarde, están hasta las 2 de la mañana, y al otro día lo haces volver a las 9 de la mañana. Esos compañeros tienen una rotación generalmente todas las semanas de su horario, no se le paga ninguna compensación extra, tienen el plus de que no tienen un baño en la calle, tienen que ir y pelearse, ir a un comercio si los dejan, no tienen un lugar acorde donde ir a comer, y no, nos reuníamos con las autoridades del ministerio porque es algo que trasladamos, digo, bueno, si paguémosle una compensación, un plus como corresponde, que es el pago, porque vos lo estás rotando. Al momento no se ha logrado, pero venimos...
¿Pero por lo menos te dicen que lo entienden?
Bueno, nos decía, la última reunión que tuvimos, nos dicen, lo que pasa es que si vos mirás se certifican mucho. Digo, y sí, si un día le decís que entra a las 9 de la mañana y al otro día le decís que entra a las 5 de la tarde y que va a salir a las 2 de la mañana y va a entrar a las 9 de vuelta, y ese funcionario seguramente algún desgaste en la semana va a tener y va a terminar con alguna certificación médica. Son situaciones que se te dan en la cotidiana y pasan, y a veces en esas unidades no tenés mandos tan empáticos, porque si te estoy diciendo que no tenés un lugar para ir a un baño, no tenés un lugar para ir a comer, y ese mando que estaría controlándote tendría que decirte, mirá, bajá la unidad a media hora a comer, no sé, o busquemos un lugar. no se están, entonces son parte de la patrulla,
claro, cuando estás en la patrulla y no puedes ir a una comisaría, no puedes ir,
y bueno, es parte de lo que venimos reclamándole, concreto, es con básico, esta, con ¿no? esta unidad. En esta unidad es la que ahora tenemos una discusión bastante amplia, porque antes de que asumieran las nuevas autoridades, esta unidad no estaba desempeñando la función de tal manera como la está haciendo ahora.
¿Y por qué lo está haciendo así ahora?
Y bueno, porque cambió el jefe y el jefe nuevo, dentro de su lineamiento o algún mando del ministerio habrá pedido y se está realizando de esta manera, y entendemos que si la quieren realizar, está perfecto, está dentro de la regla del juego, pero tienen que tener ciertas características de esos funcionarios para que cuando desempeñen su función la puedan hacer de manera acorde.
¿Crees que hay buena preparación, suficiente preparación del cuerpo policial? Considerando la evolución de la violencia en el crimen hoy, ¿no? Uh-huh. Nosotros, el modus operandi.
Nosotros destacamos algo que tuvimos hace cuestión de un mes y medio atrás, una reunión con el director de la Escuela de Formación, y muchas de las reivindicaciones que veníamos planteando a lo largo del tiempo, podemos decir que fueron escuchando. La primera es que el periodo de formación de los funcionarios, que teníamos compañeros que estaban saliendo con 3 meses a la calle de formación, ya no corre más.
¿Cuánto ahora, es ahora el mínimo?
Ahora va a ser 6 meses, pero con la perspectiva de acá a un año llevarla a 9 meses. Entonces yo creo que ahí el nivel de formación cambia. Después se nos planteó también que van a haber especializaciones, que entendemos que está muy bueno. La formación constante que cada 2 años...
¿Especializaciones como, por ejemplo?
Por ejemplo, yo trabajo en el área de investigación y voy a tener una formación específica para el área de investigaciones. Trabajo en el área de patrullaje, voy a tener una formación específica para esa área, al igual que
claro,
el
científico. Claro, que no es lo mismo ser oncólogo que pediatra, claro. ¿No?
Y no,
está
bueno eso, ¿eh? Y lo bueno que vimos, que por eso hay que destacarlo, lo que está bien hay que destacarlo, es que en un periodo de 2 años todos los funcionarios van a tener sí o sí una formación. O sea, yo cada 2 años voy a tener que ir a formarme en el área que trabajo.
Está bueno.
Sea o no que vaya a hacer un curso para pasaje de grado de ascender. No, sí, una voy a tener por lo menos actualizaciones en este
pero
tema.
Pero lo bueno es que no te roten. Porque si...
No, yo lo que veo bueno es que va enfocado al área de que vos desempeñás. Si vos trabajás en policía científica y te voy a seguir dando insumos para que vos puedas trabajar en esa área y puedas seguir destacándote, es bueno.
Hablando de formación, preparación y especificidades, no tanto desde ese lado, te toco, hoy hablábamos del tema fútbol. No es fácil, ¿no?, poder controlar la violencia en el fútbol.
Y es un tema que...
Primero te pregunto, ¿estás a favor o no de la policía dentro de las tribunas?
Yo estoy a favor de... Si me preguntás si el funcionario puede realizar la tarea, y sí, te tengo que decir que sí. Lo único que yo no compartimos, es que no termine siendo los policías el rehén de situaciones, como ya ha pasado. Una tribuna... Los funcionarios policiales en la tribuna tuvo que intervenir esos funcionarios porque había gente que estaba haciendo las cosas mal, y después el policía pasa a ser el represor, el que no tiene que estar en la tribuna.
Sí, el abuso,
pero bueno,
el abuso.
Entonces no. Yo creo que ese es el gran paradigma que tenemos. ¿Qué es lo que queremos?
No, en realidad es que la sociedad te condena, porque cuando vos estás afuera de la tribuna, que la policía tiene... Pero aparte por parte del periodismo. Ahora, si vos después te metés y liga a un inocente, porque es lógico, yo si estoy haciendo las cosas mal, como decís, me voy a meter entre los inocentes para tratar de pasar desapercibido. Y evidentemente van a haber personas que hicieron las cosas bien y ligaron. Y entonces ahí la policía...
Yo miraba... Creo que todo el mundo debe haber visto lo que pasó en Argentina.
El Partido Independiente.
Esperemos no tener que llegar nunca a eso, por favor, acá, pero
no, eso fue terrible.
Eso fue muy complicado. Entonces yo creo que es eso, que no termine siendo el rehén el funcionario policial.
Claro, pero Pina también, perdón, decía que para él tenía que estar, por ejemplo, la Guardia Republicana, pero que se tenían que coser ellos mismos los... o sea, que desde el punto de vista de tenían el casco todo rayado que no podían ver, el equipamiento estaba obsoleto o no estaban dadas las condiciones para hacerlo, pero que en realidad de base sí, entendían que la policía tiene que estar adentro de una tribuna. Pero bueno,
yo creo que es un debate que va más allá. Yo creo que equipamiento se ha integrado en los últimos años. Después habrá que discutir si es suficiente el equipamiento, si hay que allanarlo o no, pero sí.
Yo creo que la violencia en el deporte se soluciona más con prevención que con represión,
sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Y de repente pasa un poco por ahí. ¿Hace cuántos años sos policía?
Poco, 25.
¿Cuál fue el mejor ministro del Interior en estos 25
Paso.
Años?
Paso. Me dijo, ¿podés decir
no,
paso?
Pero no, pero las rapiditas. Estas no son las rapiditas.
Y no, yo creo que...
Destacame un par.
No, yo creo que...
Ni siquiera te estamos preguntando quién es el peor. No, no, no. Más complicado. Estamos
yo creo
para
que...
arriba, para adelante.
En los últimos años, y de lo que me ha tocado a nivel sindical, que ya vengo hace un tiempito largo, me ha tocado con... Yo creo que todo tiene matices diferentes.
Sí.
No... Nosotros venimos de una época de Bonomi donde no teníamos mucha receptividad y tuvimos, creo que un par de reuniones. Yo, de hecho, nunca me reuní con Bonomi. Y vengo de esa época en el movimiento sindical y no llegué a reunirme. Después, cuando asume Larrañaga, fue un ministro que se mostró más empático y más cercano de estar en la cancha y yo creo que con eso... ganó un poco más el corazón de los funcionarios, que muchas veces lo hemos hablado en la interna, que Larrañaga, con el solo hecho de decir estoy cerca, porque en realidad, si vos mirás, no hubo aumento, no hubo grandes cosas que vos dijeras. Yo creo que fue eso, un cambio de ambiente por ese lado. Con Heber era una persona que teníamos diálogo, que te podías reunir, pero era más político,
sí.
Y capaz que...
menos cercano.
Sí. Con Martinelli tuvimos nuestros matices, donde en el último tiempo no supimos coincidir. Uh-huh. Y de hecho, teníamos reuniones con Abdala, con él.
Ah, mirá.
Con él en concreto no tuvimos. Por lo menos en el último periodo no hubo un acercamiento y hubieron... Ahí se dio un tema importante que teníamos visiones desencontradas con el tema de los allanamientos nocturnos en plena campaña.
Claro,
entonces,
sí.
Entonces capaz que los matices ahí íbamos por diferentes aristas y después con el ministro...
Todos los sindicatos estaban en contra, ¿no? ¿O la mayoría?
Yo creo que la mayoría sí. Mm. A ver... Nosotros se lo transmitimos. Acá en realidad sería el ministro y decía, hay tecnología para esto, bárbaro.
¿La tenemos?
Explique, ¿no? Porque nosotros la verdad que no...
la vemos.
No la vemos. Pero bueno, era el matiz que teníamos. Y después con el nuevo ministro, en realidad tuvimos la reunión antes de asumir, donde se demostró predispuesto al diálogo, y después hemos tenido... dos encuentros, uno que vino a saludar, tuvo 5 minutos, y este último que te mencionaba, y capaz que no es el desde los sindicatos lo que pretendíamos, pero bueno, no podemos decir que no hay diálogo porque hay una bipartita que se viene trabajando bastante bien con los asesores.
Muy bien, vamos a las rapiditas.
Y ahora sí, puedo usar el paso.
Un paso,
sí,
un paso.
No, un paso.
Deme en un plus porque estoy en el horno. Señor.
No. Pidiendo clemencia antes de la rapidita. Esto
por
es
la duda.
No, quiero aclarar una cosa antes de ir a las rapiditas.
Sí, decime.
Acerca de lo que estábamos hablando del jefe de policía y hasta dónde cualquier funcionario policial puede participar o no,
sí,
en política. El artículo 77 de la Constitución establece la prohibición a los funcionarios policiales de participar en actos de carácter político, como formar parte de comisiones, suscribir manifiestos o usar su nombre en propaganda electoral, bajo pena de destitución o inhabilitación de 2 a 10 años para ocupar cargos públicos. Esta restricción aplica a todas las categorías de funcionarios policiales, con la excepción del derecho a votar.
Sí, y lo tenemos prohibido. El problema que tenés que ahí, por eso la letra, no sé cómo lo toman, es que él está retirado. Es un retirado.
Ay, pero es un jefe de policía.
Bueno, por eso nosotros, yo cuando me preguntás,
¿es jefe de policía o es un retirado?
Es un jefe de policía retirado. Retirado como
generalmente los jefes de policía son casi todos retirados.
Pará, pero es funcionario.
Ah, pero sigue siendo funcionario. Ahora o no. Sí. Pero si está retirado.
Se reincorporó.
Es retirado, pero es funcionario del Ministerio
de
Interior.
Ah, entonces estamos la misma. No. Lo de retirado no cambia. Es funcionario. Habrá que ver cómo sigue eso, ¿eh?
No, aparte, para más, se dice esto para los policías. Que un jefe de policía no lo cumpla. Es escandaloso.
No, lo peor es que lo que plantean los nacionalistas lo embretaron al propio ministro. O sea, si usted no lo destituye, está usted avalando el incumplimiento, ¿no? Como todo funcionario público tiene la obligación de denunciar cuando hay algo que está pasando mal. Ahora, me quedó la última, antes de las rapiditas, tenemos un minutito, creo.
Sí, sí.
Sobre todo vos que sos vocero del sindicato, el vínculo con el Pizzenete. Porque costó que les abrieran la puerta, están adentro, pero se sienten realmente respaldados en ese, en esa central.
Nosotros trabajamos, el sindicato nuestro en sí no está dentro del PICNT, sí está en la unión de sindicatos policiales, sí, que integra el PICNT. La realidad que tenemos nosotros es que hay un número muy minoritario que no quiere la policía dentro del PICNT, no pero es un número muy chico. Yo creo que el porcentaje más amplio, más grande, que son los radicales más bien los que no quieren la El número más grande está a favor de que la policía esté sindicalizada, y yo creo que falta que transcurra el tiempo para que todo se dé más armónico, pero me quedo con eso, con que el número más grande respalda que los funcionarios policiales son trabajadores y deben estar ahí.
Bien. Vamos con las rapiditas, ahora sí.
En punto de encuentro llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Ante un sospechoso o en un interrogatorio, ¿en verdad juegan a eso del policía bueno y el policía malo?
No.
¿Las series policiales se parecen en algo a la realidad?
No.
¿Confía en la actual cúpula policial?
Sí.
¿Cree que el Ministerio del Interior tiene recursos suficientes?
Sí, no.
Después amplía.
Después amplío.
¿Confía en este ministro?
Nos estamos conociendo, sí.
¿La policía se siente respaldada por la sociedad hoy?
Yo creo que muy respaldada por la sociedad.
¿Los cambios de gobierno afectan el trabajo policial?
Sí.
¿Hay gente antimilico hoy todavía?
Sí.
¿Denunciarías a un compañero si supieras que es corrupto?
Sí.
¿El abuso policial existe más de lo que quisiéramos?
No.
Bueno, bastante bien, ¿eh?
Muy bien.
¿Por qué
bastante
sí, bien. Lo de los recursos?
Sí, a ver.
Porque entiendo que en algunas áreas hay recursos suficientes, pero entiendo que en otras áreas, como el interior y algunos lugares específicos, faltan recursos humanos y necesariamente para eso se tiene que incorporar personal. Cárceles es un lugar clave y bomberos es otro lugar clave que están dentro del Ministerio del Interior. Perfecto. Cárceles te faltan como... Estaban pidiendo 2,000 y pico funcionarios que... Calculo que no llegan. Y bombero también te pide un número importante.
Bien, habrá que ver la ley de presupuesto.
No, pero si estaban anunciando 2,000 en total para todo el periodo, que va a haber 2,000 para cárcel. Bueno.
Ricardo González, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Un gusto, cualquier cosa, a las órdenes.
Ya venimos.